Al matí, amb Raquel García.
Com us dèiem, Marina Draxila és el nom de l'aplicació educativa que ha creat el proper convidat amb la que vol trencar tòpics i també estereotips al voltant del gènere, el sexe i la sexualitat. A part, també ens vol explicar la seva perspectiva sobre l'impacte que té a la nostra identitat. Com ho vivim, interactuem, ens comportem, consumim, pensem i també comuniquem. En la seva obra plasma la importància del gènere, el disseny i què fer també per no marginalitzar els col·lectius LGTBI en aquest àmbit. Per saber quina és la seva manera de fer-ho i com fer-ho, saludem avui al Som Disseny, al brasiler Felip Petic Pascualoto, no sé si ho he dit bé, l'he dit bé? Sí? Sí. Dissenyador i especialista en sexualitat, no?
Sí, exactamente.
Y explícanos, ¿crees que cada vez hay más sensibilidad para incorporar todas estas temáticas en el mundo del diseño y en general en toda la sociedad?
Bueno, no puedo decir que en todos los sitios, pero por cierto aquí en España incluso tengo que agradecer a la invitación de SDI, porque aquí en España hay una sensibilización mucho más grande por los temas. En Brasil no es tanto, de verdad, en Brasil tenemos ahí problemillas. Yo cuando estaba a defender mi propia maestría en este tema, los diseñadores me miraban y decían, ¿por qué tenemos que hablar de esto? ¿Por qué esto es importante? Y lo decía, bueno, es importante porque el diseño al final es una tecnología de producción de género. Cuando estamos haciendo diseños, por ejemplo, voy a hacer un producto y quiero hacer un producto para una niña, en general vas a buscar las referencias de estereotipos de cosas que son estereotipos, pero las niñas no son todas iguales hoy en día, más que nunca. Entonces, esos estereotipos tienen que ser rompidos.
Por favor, perquè jo crec que com a mares i com a pares estem farts, no?, de si vols comprar, ara m'ho invento, una bicicleta, no?, la bicicleta per la nena és rosa i la bicicleta pel nen és de color blau. Sí. No. Hem de trencar, no?
Esto es lo más obvio.
Básico.
Es donde se pone más obvia la cuestión, pero lo mismo se va en cuestiones de tecnología. Entonces, por ejemplo, hoy soy un associate member de un grupo que se llama Feminist Internet y que trabaja ahí con la cuestión de cómo las cuestiones de género también se están en la producción, en la difusión de información. Entonces, tienes que tener en cuenta que tú, mujer, o yo, hombre, tenemos acceso a informaciones distintas y diferentes cuando buscamos en Google, por ejemplo. O si vamos a utilizar nuestras Alexas, que son nuestros personal assistants, y te llamas a tu Alexa y dice, Alexa, quiero violarte, que por sorpresa es una de las cosas que más se dicen para personal assistants. Y esta Alexa te contesta con una cosa bastante blanda, que dice, no comprendo. ¿Cómo no comprendes? Has dicho una cosa bastante fuerte para...
Claro, totalmente anunciable, evidentemente, sí, sí.
¿Comprendes? Entonces, este grupo específicamente que trabajamos con la tecnología está ahí más dentro de la Internet. ¿Cómo esta parte de género, estas reglas, esas expectativas, también están ahí a decir qué tipo de información llega hasta a ustedes? Si tú eres un hombre, una mujer, o si tú no te identificas con ninguna cosa ni otra, que es donde entra ahí Marina Draxila, que es una herramienta, un personaje que ha creado yo, porque cuando llevas un hombre blanco, que hoy estoy aquí el hombre blanco en la radio, pero este hombre blanco cuando se presenta a una clase de diseñadores como una mujer, la gente se flipa. ¿Cómo que el conocimiento ahora no está más en un cuerpo masculino? ¿Por qué ahora este conocimiento viene de un cuerpo que está de faldas, de peluca? Mi cuestionamiento es exactamente esto. ¿Por qué esto te impacta tanto? ¿Qué hace esto con tu cabeza? Uh-huh. Entonces, de ahí que viene la idea.
Claro, buenísima, ¿no? La imagen, cuando los alumnos te ven así, ¿no? Y los profesores, pero es
los
increíble.
Profesores más.
Los profesores más, ¿no? O sea, que, claro, esto quiere decir que cuanto más joven la generación, hay más comprensión, hay más sensibilidad.
No creo que es una comprensión. Hay una abertura, por cierto. Están más abiertos a tener estos nuevos impactos, uh-huh. nuevas influencias. Hay mucha influencia norteamericana porque viene ahí Drag Queen de un show que es famoso, RuPaul Drag Race, que ha colocado esto en un plan bastante moderno. Entonces, uh-huh. los jóvenes creen que esto es moderno. Se están listos para coger esto y transformar en innovación social, que es que necesitamos hoy, que es cambiar el sistema como está hoy, no sé. Esto es que estoy intentando yo con mi trabajo, y creo que universidades como uh-huh. SDI están ahí también mirando que hay un hueco que necesitamos, sí, de conocimiento, de cosas, de conferencias, de temas, a hablar más de esto.
Uh-huh. ¿De qué manera pueden influir todos estos temas, todos estos conceptos en el diseño, ¿no? En su utilidad, en su capacidad de educar también al consumidor?
Que es lo más difícil, porque la discusión de género en general está bastante ahí, como cerrada en la sociología, la antropología. Entonces, cuando va a diseño, que es una cosa más práctica, la gente no comprende porque, pero ¿cómo transformo estas cosas, esa discusión del feminismo en cosas prácticas? ¿Qué es la parte del diseño? Y lo digo muy bien. Vamos a cambiar la manera como hacemos proyectos, por ejemplo. Uh-huh. Porque siempre que hay que haber un líder, porque esto es un modelo bastante que se llama patriarcal, que tiene que haber una persona, una única persona, que es competitiva, que tiene que estar ahí a gerenciar un grupo. Eso por sí solo ya es una manera bastante generificada de hacer las cosas. Entonces, ¿por qué no cambiar las maneras con que hacemos nuestras prácticas proyectuales, cómo nos organizamos y cómo generamos esos productos? Entonces, yo en mi maestría hablaba cómo vender productos para LGBTs, que para mí es una tontería. ¿Por qué tengo que vender productos solamente para LGBTs? Porque estos LGBTs no tienen tanta así diferencia en sus tratos de día a día que una persona heterosexual. Uh-huh. Entonces, cuando tú crías estos grupos pequeños y empiezas a crear estereotipos, esto es bastante peligroso. Entonces, la idea es tener en cuenta los propios prejuicios que tiene el diseñador y cómo pone esto en sus proyectos. Entonces, sacar esos prejuicios y tener una cosa que va para todos de verdad y no solamente para algunos grupos.
Uh-huh. Estamos hablando de romper tópicos, estereotipos, ¿no?, que reproducimos. Sí. Ponnos algunos ejemplos para darnos un poco un toque de atención, ¿no?, que a veces no somos ni conscientes.
Para mí, este ejemplo de la Alexa, para mí es lo más hoy que me toca, porque si tienes ahí un aparato tecnológico que debe contestar de una manera neutra como para cualquier persona y te hablas una cosa tan fuerte que es una cosa de violencia, que como uh-huh. Este es un estudio ha hecho qué cosas preguntaban más a las Alexas y son cosas bastante fuertes, no sé si se puede hablar en la radio uh-huh. como Alexa, tienes que chupar mi
uh-huh. Entonces, temas relacionados
que para mí son bastante fuertes, y cuando tienes este aparato tecnológico que te contesta de una manera como no comprendo, si has comprendido lo que ha hecho, entonces ¿por qué no poner este aparato para decir mira, esto no es
para
adecuado
educar, claro.
para educar, para puntuar, decir mira, uno que no puedo hacerlo porque soy un robot que esta es otra cosa,
claro.
Que esas reglas de género son de personas y no pueden ser trasladadas así en completo para ordenadores, inteligencia artificial, porque esto va bastante lejos.
¿Ves que se está empezando a implementar todos estos temas, estos enfoques que tú comentas sobre las cuestiones de género en el sector, que cada vez hay más diseñadores que apuestan. ¿Y cómo lo hacen y de qué manera se está tratando?
Bueno, la invitación de SDI, por ejemplo, ya es un ejemplo bastante fuerte, porque estar ahí en una universidad, a presentarse como un drag queen en una universidad, hablar de género, ya es un señal que hay demanda. Uh-huh. El grupo este que ha hablado, del Feminist Internet, también ha sido un proyecto de una universidad de Londres, y que tiene mucho éxito exactamente en hablar de esto, de puntuar, de decir, mira, gente que trabaja con tecnología, tenemos que hablar de esto. Uh-huh. Tecnología también tiene género, también sufre influencia de la sexualidad, y tenemos que ahí apuntar y corregir algunas cosas que ahora no están muy bien. Uh-huh. Entonces creo que ahí hay muchos ejemplos y de otras cosas que podemos hablar, pero sí, está creciendo muchísimo y va así a largo, y creo que es necesario e importante.
Además, sorprende, ¿no? Porque lo haces a través de este personaje como drag queen, ¿no? Y que normalmente por la sociedad también ha estado marginalizado, ¿no? Muchas veces.
Exacto. Mi idea con la cosa de drag queen, exactamente esa. Porque la drag queen está asociada a una fiesta, a un club. Entonces, llevar una drag queen para una clase es
sacarla de contexto totalmente,
exacto,
¿no?
Exacto. Entonces, yo digo que a mí me gusta estar en drag queen donde no soy bienvenido. Porque si la gente me quiere como en una fiesta y como dice que guay, no es el sitio, porque esta gente ya está lista.
Claro, porque ya están educadas y no necesitas, educadas. No vas a provocar ninguna
pero
reacción,
vas,
¿no?
Vas a hablar en una universidad con señores profesores que tienen ahí una hegemonía muy grande de cómo uh-huh. son hombres, sabes, siempre profesores. De repente tienes una profesora, un profesore, porque empieza ahí con incluso la parte gramatical, cómo se dirigir a esta persona. Y soy un hombre, soy una mujer, es Felipe, es Marina. Entonces todo esto ya genera la discusión que para mí es lo más uh-huh. importante que va a educar de verdad. Es que como tenemos que estar prontos y listos para todo. Claro. Hoy en día hay una diversidad de personas que no es más solamente hombres y mujeres, y hay un mogollón de cosas en medio de esas dos categorías.
Claro, en medio de o sea, es romper este binarismo, ¿no? Hombre-mujer, y además supongo que puedes ayudar a jóvenes, ¿no? A alumnos también, y también supongo que todo esto supone un reto, ¿no? En el sector. Porque, claro, es volver a replantearte qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, ¿no? Y supongo que es mucho más complicado para las empresas, ¿no? Porque supone tener mucha más diversidad de productos, ¿no?
Bueno, los retos en este caso son todos. Empieza de andar de tacones, que para un hombre nunca te imaginas el reto que es. Mujeres ahora que están aquí pueden decir, no tienes la idea del esfuerzo corporal que te pones a estar de tacones. El preparo que esto te va. Entonces empieza con la maquillaje, con las uñas, con la ropa, la expectativa que la gente tiene porque, estás de mujer. Incluso, porque tú tienes que estar guapa. Bueno, es que soy una mujer que no quiere estar guapa, tal vez. Aquí hay también. Entonces, son esas.
¿Es menos mujer por ser menos guapa?
Exactamente. Entonces, empiezan a desvelar esas expectativas que en general están bastante ahí, como por debajo de uh-huh. de las telas. Y cuando estás de drag queen, eres un tío de 2 metros con barba y peluca y maquillaje, la gente empieza a hablar cosas que en general no hablaba. Voy a te dar un ejemplo.
Venga.
Estoy en una fiesta, un tío me toca el culo, de verdad, y le digo, guapo, ¿qué te pasa? Es que estás vestido de mujer. Entonces, claro, pensaba esto, pero habló por la primera vez, como verbalizó, que claro, sí, porque estoy de mujer, puedo ser tocado. Yo soy un tío de 2 metros, que cuando estoy vestido de tío, nunca nadie me toca el culo. Entonces, claro, porque estaba
más hombres deberían vestirse de mujer para experimentar, ¿no? Lo que tenemos que pasar a veces.
Yo tengo ahí un workshop que se dice Drag Experience, que exactamente para eso. Es como, gente, tienes que ver el impacto corporal que es ponerse de faldas y de tacón. Uh-huh. Porque esto cambia tu percepción, la gente va a mirar distinto, tienes que ver cómo la gente también te relaciona contigo. Esto cambia un poco tu cabeza. Yo creo que la experiencia para mí ha me tornado de verdad un hombre mucho mejor. Porque por la primera vez como percibido, seréis percibido, las cosas que de mujeres que yo estudiaba, los acosos, la violencia, todo. Entonces todo esto se torna parte de real. Cuando estás de faldas, la gente te mira raro y te toca sin tu permisión y cosas que mujeres pasan todos los días. Uh-huh. Estamos ahí a leer los jornales de las cosas de delitos sexuales están, parece, cada vez más afuera, porque no sé qué se pasa con esa relación ahí, aún está bastante rota.
Uh-huh. Entonces has pasado de la teoría a la práctica, ¿no? A vivirlo, a experimentarlo.
Sí, 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 sí.
Por eso surgió, supongo, este proyecto educativo, ¿no?
Sí.
Háblanos un poco de los objetivos, de también qué es lo que pretendes y dónde podemos encontrar, si alguien quiere buscar más información.
Bueno, todo esto empezó con un proyecto académico. Como todo lo que es académico es experimental. Yo no tenía mucha idea del impacto incluso que esto causaría. Cuando por la primera vez en Brasil ha llevado Marina para la clase y por la primera vez ha experimentado y visto el impacto que esto causaba, ahí, bueno, hay tema. Tengo que hacerlo. Entonces empecé tímidamente a buscar esos espacios de donde puedo hablar y donde puedo hacer cosas.
Uh-huh.
Hoy mantengo ahí mi propio sitio web, www.marinadrexila.com, que es un poco lo que hablo, que es intentar hacer charlas, y estos son charlas que ha hecho en NGOs, en empresas, en grupos. La idea es tener una discusión más transversal, que lo llamo, tornar el tema lo más práctico, lo más comprensible posible. Esta es mi intención, traer lo que es género, que parece complicado, que parece difícil de comprender, que es la parte de género y sexualidad, para la realidad de profesionales como de diseño y profesionales de otras áreas, de marketing, de ventas, de jefes, de empresas que necesitan de esas cosas, pero también al revés, llevar la parte más compleja para algunas cosas. A veces tienes que enseñar algunas cosas que son difíciles.
Uh-huh. Y claro, y en todo esto, en una sociedad capitalista como la nuestra, supongo que el impacto es brutal, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, siempre empiezo mis charlas diciendo que hay un triángulo que nunca vamos, creo, que romperlo, que es capitalismo, patriarcado y colonialismo.
Espero que te equivoques.
estoy trabajando por esto, pero creo que mis hijos van a ver este cambio. Yo trabajo por la construcción de otras formas. No sé si ese triángulo un día va a tener otras cosas, pero por ahora sí. Todo que hay en patriarcado impacta en capitalismo, de capitalismo impacta en colonialismo. Entonces es cambiando cualquier cosa de estos tres. Si es de patriarcado, de capitalismo o de colonialismo, creo que estamos nos aproximando, nos acercando de la sociedad del mundo que queremos.
Uh-huh. Más igualitaria.
¿Qué es lo que digo? Es que yo hago dos ejercicios. Uno es hablar del mundo como está hoy, pero también quiero hablar del mundo como quiero vivir a mañana, que para mí es lo más guay. Porque a veces nos quedamos, porque sí hay problemas. Muy bien, hay problemas. Pero mi cuestión es, ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿Qué podemos hacer para solucionarlos? Entonces vamos ahí de un mundo, que se dice heteronormativo, para un mundo más queer, que es una palabra de inglés que no me gusta mucho porque ya demuestra la influencia norteamericana, que es muy fuerte incluso en este triángulo patriarcado, colonial, todo. Pero el
para los más despistados, ¿qué es queer?
El mundo queer, yo no sé.
Sin etiquetas, ¿no?
El mundo queer es una teoría de una filósofa, entonces aún está también en experimentación, pero digo eso en mis clases, yo no sé qué es queer, pero sé lo que no es.
Vale, ¿qué no es?
¿O qué no es? ¿Qué no es queer? Es cuando es fijo o estable, que es el mundo como está hoy. Yo tengo que ser una cosa o otra.
Eres hombre, no tienes que llorar, ¿no? Tienes que ser...
No, es que no puedes cambiar.
No puedes cambiar.
Todos que hoy, que es trans, que está en tránsito, se voy de mujer para hombre, o de hombre para mujer, es malo. Incluso se voy de mujer para hombre, nunca podré volver, porque el cambio es malo. Entonces, fijo o estable, hoy es el status quo. Y en queer queremos trabajar con cosas más fluidas, que es una palabra del mundo queer.
Me gusta esta palabra, hay que fluir más.
Otro segundo es binario. Hay una cosa o otra, hombre o mujer. Todo que está entre esto o otras opciones no hay. Entonces aquí en queer trabajamos con la idea de que queremos construir una cosa diversa. hay mucho más cosas, no solamente uno o otro. Es mucho más que binario. Otra cosa es relacional. Quien trabaja con las teorías feministas sabe que el hombre o la mujer solo existe si hay el otro. Porque tengo que tener otra cosa en oposición para poder existir. Y ahí en queer tenemos la cosa de la autonomía. Yo soy quien soy y puedo ser sin compararme, sin estar ahí relacionado a otras cosas. Puedo crear mi propia autonomía y vivir esa autonomía. Es una cosa, un valor que queremos que al final del valor, de los valores de queer, que es más democrático. Uh-huh. La verdad es que el sistema heteronormativo aún es bastante jerárquico. Determina poderes, las cosas que puedo hacer, si puedo hablar como un hombre, si mujer no puede hablar. Entonces queremos trabajar por una sociedad más democrática, que es para mí lo más importante porque empecé toda esta jornada. De...
Uh-huh. Claro, entonces pienso con esta sociedad, ¿no?, que tú propones, con este sistema, todo sería más flexible, incluso... la gente sufriría menos, ¿no? Porque ahora, como la sociedad te impone, ¿no?, nuestro Exacto. sistema, cómo tienes que ser con estos estándares, cuando te sales un poco de estos parámetros,
sí, sí, sí.
es cuando sufres, ¿no?
Ese es el problema
y
más...
Y tienes el estigma,
Exacto.
discriminación...
Ese es el problema más grande del sistema como está hoy. Por ser fijo, por ser estable, todo lo que sale de la regla... es punido de alguna manera, hay punición, van a sacarte derechos, hay violencia, hay... Entonces, ¿por qué yo, por no cuadrarme en esas reglas, tengo que tener menos derechos? Hay derechos humanos, esto sí es una cosa que aquí en España creo que la discusión es mucho más fuerte en ese sentido, uh-huh. de respetar los derechos de todos, todos tienen los mismos derechos, entonces solamente porque estoy de faldas, o porque tengo maquillaje, o porque alguna otra cosa, eso no define mis derechos, tengo uh-huh. que ser respetado en como soy, de la manera que soy.
Da igual si eres mujer y vas maquillada, no vas maquillada, llevas tacones, te quieres vestir como un hombre, ¿no?
Exacto, incluso ese es un reto, quiero dejar un reto para si alguien está me escuchando, quiero más mujeres a ser drag kings, porque ¿por qué para los hombres es tan gracioso vestirse de mujer?
El cross-dressing, ¿no? O algo así se dice.
Cross-dressing es una otra cosa.
Es otra cosa.
Necesitamos una charla solo.
Tendrás que venir de otro día.
Cross-dressing es más cuando se hace esta personificación del otro género. Si soy uh-huh. hombre, me pongo de mujer para hacer actos sexuales. Para disfrutar de cosas sexuales, ahí voy a hacer crossdressing. Que es también raro porque mujeres no se ponen de hombres para aprovecharlo. Que queremos descubrir. Estos son temas que
hay que avanzar mucho. Lo que está claro es el papel del diseñador será fundamental en los próximos años para asumir todos estos retos, ¿no?
Ahí está.
Y necesitamos entonces diseñadores con valores, con ética.
Exactamente. Porque la parte de la ética por mucho tiempo ha sido un poco ahí olvidada por los diseñadores que estaban tan como borrachos de la parte capitalista de vender cosas que me da igual la ética. No, el diseñador hoy es una persona importante para establecer proyectos, para establecer valores, y esos valores tienen que ser más reales, como adaptados a vida real, no como alguien quiere que sea, pero como la vida es de verdad. Y la vida no está así como entre solamente hombres y mujeres.
Blanco y negro.
Blanco y negro. Hay un mogollón de otras cosas.
Matices, que... por suerte, ¿no?
Sí.
Y claro, en este sentido, hay escuelas como ESDI que ya apuestan, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que vinieron al programa y nos explicaban las tendencias cromáticas de la escuela que apostaban precisamente por el tema de género.
Sí.
¿Crees que al final también generarán pues estas tendencias?
Ahí está. ¿Cómo está en ese triángulo que es tan importante, que hay patriarcado, hay capitalismo, hay colonialismo, hay tanto tema para explorar, que por cierto esto impactará no solamente en colores, pero también en la forma que vamos a vestir, en la forma que vamos a conducir nuestros coches, o si queremos coches o no, tal vez estamos ahí en camino de una sociedad que no quiere más coches, pobre de la industria automotiva que está peleando por esto. La gente no quiere más coches, esto también es parte de este movimiento de cambiar este mundo, porque el mundo ahí está como hoy, no es sostenible. La discusión de género es una cuestión de sustentabilidad, de vivir con más derechos, con recursos, de tener esto en plan como sustentabilidad, esto es.
Y además, supongo que el papel de los consumidores será fundamental en este ámbito, ¿no? Porque cada vez estamos más concienciados, ¿no?, en el hecho de qué es lo que queremos consumir, en qué queremos gastarnos nuestros dineros, ¿no?
Exacto. Entonces, voy a agradecer la invitación por estar aquí en la radio, porque exactamente esto. Aquí estamos intentando también hablar con los consumidores, que necesitan también decir para las empresas, mira, si tú haces cosas que no son sostenibles, sea por la naturaleza o en derechos humanos o en cómo tú haces negocio, o quieres vender solamente sus productos para el chico o la chica o no para toda la gente, esto también es un problema. Entonces, cambiar la ética de las empresas también es papel, es responsabilidad de los consumidores. Uh-huh. Entonces, concientizarlos también es una parte importante del trabajo.
Supongo que también depende de cada país, ¿no? Antes comentabas que es mucho más difícil, ¿no?, cuando estás en Brasil, ¿no?, que aquí en España,
bueno,
evidentemente.
Es que,
¿o qué?
Es que Brasil ahora
está muy mal, ¿no?
Ha entrado en una fase un poco negra ahí, porque de verdad estamos retrocediendo, de verdad, en derechos humanos, porque la gente cree que esto es una tontería, que esto es un follón, que esto no es necesario, esto es una gran fiesta, que no, que las relaciones tienen que ser reproductivas, que esto es. Entonces ahí hay cuestiones de religión, de dinero, de todo, que van en algunos países muy mal, como en Brasil. Aquí en España me alegro de estar aquí, y también agradezco a este país por recibirme, porque aquí me siento mucho más seguro para ser quien soy que en mi país.
¿Qué proyectos de futuros tienes?
Uf, cambiar el mundo, que es lo más difícil. Sí, esto, de verdad, la gente me pregunta, ¿te gusta ser drag queen? Es que no soy drag queen. Quería no necesitar hacerlo, pero si el impacto es tan grande de un chico blanco, clase media, que sea, ponerse de mujer causa tanto impacto a la gente, voy a hacerlo. Pero de verdad quiero llegar en el día que no necesito hacerlo, o que puedo hacerlo solamente para disfrutar o por querer estar ahí de faldas. Me encanta estar de faldas, incluso no sé por qué los hombres aún no han descubierto esto. En el verano es perfecto. Pero entonces es que digo que este papel hoy, la herramienta que ha creado es porque es necesaria. Quiero vivir en un mundo que esto no es más necesario, que la gente va a tener esto en cuenta como una cosa normal, y esos valores éticos de todos van a estar en plan más ahí normalizados.
Pues también te pueden buscar no solo como Marina Dragzilla, sino también en Feminist Internet, ¿no?
En Feminist Internet estoy como Associate Member, pero las chicas ahí son geniales y por cierto van a mandarme un email. Hay también aquí en Feminist Internet, que es de Londres, una chica de aquí de Sabadell.
Ah, ¿sí? Pues sí, la invitaremos. Ahora me pasas el teléfono y también que venga un
beso, un
día.
Un beso
un abrazo
para Jordi,
y un beso también.
Georgina, que va a escucharos después.
Pues muchísimas gracias, Felipe, se nos acaba el tiempo. Te invitamos a que vengas otro día con esta chica y hablemos más de estos temas, que yo creo que también son muy necesarios desde la radio pública apostar por esta igualdad. Que vaya muy bien.
Muy
gracias.
Bien, gracias.